Estudios Planeteando presenta.
Y pues genial, o sea, hace rato que yo quería hacer una colaboración con Nico y pues se dio a ello, le dije jalas y me dijo jalo hasta donde dice empuje, o eso lo dije yo, no sé. Vale, entonces Nico, te doy el pase para que te presentes y todo eso.
Bien, entonces, pues muchas gracias. Pues yo soy Nico Sastre, soy médico veterinario zootecnista y empecé en esto de las redes sociales el año pasado, a finales, a mediados de diciembre. Me sentí ahí como una necesidad de crear contenidos para pues, aportar algo de valor. Fíjate que yo no seguía como muchas personas que fueran divulgadores de ciencia. Tú eras de los tres que seguía nada más. Pero lo usaba más como para negocios, ¿sabes? O sea, era como más de marketing, más de ese tipo. Y de pronto me empezó a entrar el ocio y me empezó a entrar la frustración de, no manches, no estoy haciendo nada de mi vida, güey. Y entonces me encontré con Gary Vaynerchuk y dije, bueno, pues creo que es momento de empezar a crear contenidos, pero no solo la parte científica, o sea, subir como de todo, ¿sabes? Y pues empezar a diferenciarme por eso, por todo lo que me gusta hablar y divertirme y mi forma tan yo de ser, a veces un poquito energética, asertiva, a veces agresiva, lo confieso. Y pues nada, estoy muy contento, me apasiona mucho la ciencia, me apasiona más comunicarla. Hablamos de divulgación, ¿no? Pero no sé. Yo te veo, por ejemplo, a ti y digo, es que lo hace tan bonito, o sea, lo hace de una forma tan para mí perfecta. Y digo, es que está padrísimo, pero lo mío es como más desmadre, más o sea, lo puedo hacer, pero no sé, como que es otro estilo. Entonces, yo te sigo a ti mucho de ejemplo, mi estimado Wikiseba. Eres una gran inspiración, sobre todo mi lado más ñoño está ahorita así como que no mames, no puedo creerlo, porque pues sí, o sea, sigo mucho tu trabajo y te admiro y bueno, desde que conectamos la primera vez que dije, no mames que Wikiseba está en este grupo, y entonces así de, ay, no le voy a hablar, ¿no? No le voy a hablar.
Ya ni sabía que estabas ahí, lo siento.
No, pues es que no comentaba nada, o sea, yo estaba así como escondido viendo los comentarios y hasta que vi, de pronto por ahí comentaste algo y, pues bueno, después me buscaste tú por Instagram y yo, no mames, me acaba de escribir Wikiseba, qué cabrón. Sí. Y pues ya, básicamente, pues ese soy yo. Me gusta mucho hablar, me gusta mucho divertirme, me gusta mucho compartir y comunicar con la gente. La interacción, pues, con la comunidad que se forma, ¿no? Y esos detallitos que te deja sobre todo esta pandemia, que nos ha acercado de una forma digital, pero yo la he sentido muy personal también. Tú lo sabes, ¿no? O sea, la gente que te empieza a ver en otros países, que te mandan cosas, que es que estoy en Uruguay, es que estoy en Perú, es que estoy en Chile, es que dices, wow, o sea, no sé, quizás en otro momento yo no me hubiera animado a meterme tanto en esto, pero pues bueno, aquí estoy y qué gusto me da que esto me haya traído a conectar con personas como tú, mi estimado.
Sí, no, aquí me tienes todo rojo, porque Nico tiene un afán con hacerme piropos todo el rato, pero pues yo también te admiro mucho de vuelta, así que es mutuo. Y pues genial, pues entonces le vamos a dar a la temática, bueno, me presento yo también porque también me está viendo tu público, uh-huh. Entonces para darme a conocer, pues mi nombre es Sebastián, no me llamo Wikiseba, pero me conocen en todo internet justamente con el nombre de Wikiseba. Y mi canal actualmente es el en YouTube, porque pues en TikTok acá es un máster, yo no le llego ni a la uña del pie. Pero en YouTube soy el que tiene el canal de divulgación de biología general más grande en habla hispana al día de hoy. Y pues ya de ahí si quieren les tiro más currículum, pero hasta ese punto digamos que es lo que más destaco de mis logros, a pesar de que tengo otros. Y pues mucho respeto por Nico, porque él tiene una carrera, un título profesional, y yo no lo tengo. Yo he sido autodidacta desde muy joven, desde los 5 años, entonces gran parte de mi conocimiento es una mezcla entre que me gusta mucho aprender desde muy niño y mezclarlo con ser demasiado rebelde como para regirme por el sistema educacional tradicional y termino haciendo este proyecto que se llama Wikiseba. Entonces vamos a fusionar nuestras experiencias, TikTok, YouTube y otros, puede ser también, y todas las cosas que nos han pasado respecto a eso. Así que, pues, gracias a todos los que están en YouTube, Facebook, poniendo apoyo con pollo y que se están riendo ahí de que te tengo que pasar yo un poquito de pelo a ti. Así que, pues ya, démosle. Tú tienes una estructura, creo, más armada de cómo va a ser este directo.
Sí, pues mira, a mí y a muchos otros no, que estamos haciendo esto y que la verdad es que afortunadamente apareció TikTok en ese sentido para los nuevos, ¿no? Porque pues es TikTok es rápido, es una forma más rápida de conectar con la gente, esta capacidad de responderle un comentario a alguien, que a veces pues, no da tiempo, ¿no? A veces se juntan tantos que estar ahí leyendo todo y contestándoles a todo es difícil, pero TikTok nos da esta herramienta de poder contestarles con video y bueno, pues sí, eso nos va quitando un poco a los creadores de contenido el miedo de hacerlo y también nos expone a otras cosas, ¿no? Que ahorita vamos a platicar, pero a mí sí me gustaría, mi estimado Seba, Sebastián, Wiki Seba, es que me siento raro diciendo Sebastián. Mi estimado
no,
Seba.
No, Sebastián no me dice nadie más que para regañarme, así que tranqui, no me diga Sebastián.
Perfecto. A mí sí me interesa cómo tú, antes de subir un video, o sea, ¿cuál es tu proceso creativo de decir, te necesito hablar de esto?
Mira, esto lo voy a hablar recién, esto es algo que yo nunca he comentado, ni en YouTube, ni en Instagram, ni en ninguna red social, solamente se lo he comentado a personas cercanas o que me conocen. Lo voy a comentar por primera vez, tengo otro directo más el sábado, un debate que vamos a hacer sobre si el talento es natural o adquirido, pero ya lo voy a revelar, la verdad es algo que me estresó mucho en mi juventud, pues soy lo que antiguamente clasificaban como niño genio. Entonces, eso hace de que mi cerebro esté todo el rato procesando cosas, es muy estresante ser yo, la verdad, y los temas no se me acaban, si soy honesto, o sea, están todo el rato los temas dando vuelta. Y pues en cierto momento, para poder proyectar estas ideas que se me generan en masa en la cabeza en un video, tuve que empezar como a hacer ciertas clasificaciones de los temas, o sea, ir analizando el público. O sea, básicamente, esto voy a remontarlo mucho antes de que yo ingresara en YouTube. Fue uno de los encargados, bueno, en ese tiempo era el administrador del Museo de Historia Natural de Francia, ya no. Él fue a dar una charla a Chile. En un evento que se llama Puerto de Ideas. Y se paró del escenario así, habló, y dijo, levanten la mano todos los que están aquí que no les interesa la ciencia. Y nadie la levantó. Todos con la mano abajo. Obviamente incluyéndome, o sea, yo estaba ahí porque me interesaba lo que él hablaba. Y dijo, ese es el problema de divulgar ciencia en la actualidad. Que se divulga ciencia para científicos. Y yo dije, güey, tiene razón. Yo no quiero ser un weón o un güey, o como le quieran decir en su país, que esté haciendo ciencia para personas que le gusta ciencia, porque ya les gusta. Quiero hacer ciencia para personas que no les guste. Después, en el futuro, salió una publicidad del gobierno de Chile sobre leer libros. Y decía, a Pedrito le gusta leer libros, pero él no lo sabe. Y después sale como jugando a Nintendo. Algo discriminatorio, porque yo tengo mi Nintendo Switch ahí, pero pues ya se entiende la idea o la intención que no fue tan negativa. Pero es lo mismo, o sea, puede que algo te interese y no lo sabes. Y yo lo notaba, o sea, yo hablo de ciencia mucho antes de que me conociera el internet, a mi familia, a mis amigos o a quien pillaba y le hablaba de ciencia. Y se entusiasmaban, se interesaban y descubrían cosas que no sabían. Entonces dije, vamos a hacer que las personas se interesen por la ciencia, pero sin que se den cuenta que estoy haciendo ciencia. Y nace el clip en mi canal. Entonces yo empecé a estructurar estas ideas como que fuera pseudociencia. Porque dije, a ver, ¿quién quiero que aprenda ciencia? Pues los pseudociencias son los que hay que sacarlos de ahí y tirarlos para la ciencia. Entonces, cada vez que aparecía una noticia, no sé, extraterrestre captado en Taiwán y resultaba ser un nematomorfo, pues ahí yo desmintiendo que era un nematomorfo. Entonces, así partió mi proceso creativo, pensando primero en cómo llamar la atención y después hacer el guión. Ya después vino el ensayo de prueba y error, porque pues me metí con temas que no manejaba y pues gran error, pero pues así se aprende. Entonces ya me empecé a centrar en los temas que yo manejo. Realmente no soy profesional en nada. Así que pues todo lo que yo me especialicé por mi cuenta y eso fue justamente biología. Y ahí empecé a darle duro, duro, duro a todo lo que es estudiar, aprender y entender ya biología, pero de una manera un poquito más profunda. Y ya después, cuando armo esta estructura, pues ya básicamente es despierto, agarro una de las tantas ideas que tengo en la cabeza, la lanzo a un doc de Google, la escribo, me pongo frente a la cámara, la grabo, la edito porque en este momento estoy sin editor y la subo a YouTube y ya tengo la miniatura de antes. Ese es como el proceso con el cual yo empecé, o con el que estoy en la actualidad ya subiendo videos. Pero pues pedazo de intro que te di para explicar cómo lo hago en la actualidad, pero pues tiene su historia detrás de cómo llegué a eso.
No, está increíble y o sea, sí, la verdad es que cuando empezamos a escribirnos, sí me di cuenta de eso, dije, o sea, tiene mucha energía, tiene como mucha estructura, mucho orden, y es como de, va, papá, y mira, hice esto, y yo, la madre, hasta me sentí mal, dije, ay, soy un desmadre, güey, yo no estoy haciendo nada, pero sí, o sea, sí se nota, y bueno, además de cómo te escucho hablar en tus videos, ¿no? Entonces, ¿por qué pregunto eso? Porque, híjole, aterrizarlo, yo estoy también muy en contra del sistema educativo, no sabes cómo me costó, y más que siempre, bueno, ya voy a pasar, voy a hacerlo por mi familia, voy a hacerlo por mí. O sea, yo no iba a hacer ni siquiera una tesis, pero a mí me venía la idea de, ¿pero cómo vas a perder tu mención honorífica? Y yo, ah, sí, es cierto, la mención honorífica, puta. Entonces, qué padre que lo hayas hecho así, y te lo pregunto, esa pregunta me importaba mucho porque... yo creo que una de las principales cosas que he visto es en los creadores, sobre todo nuevos, es que ¿de qué voy a hablar? Es que se me acaban las ideas. Y es difícil, porque yo también todo el tiempo ando así de, ah, mira, esto, y ahora voy a hablar esto. La cosa es que a veces, no sé qué tan familiarizado estás con Gary Vee.
Me suena, pero no lo asocio en este momento.
Bueno, te va a pasar. Digo, él para mí es el rey de las redes sociales. Y él dice algo que él es empresario y tiene su agencia de marketing y todo esto, y dice, o sea, no todos tenemos que ser expertos en algo, y cuando no puedas tú crear por el conocimiento que tienes o investigarlo, documenta tu proceso, ¿no? Y compártelo con el mundo, porque no falta alguien que se identifique contigo y puedas quizás llegar hasta cambiar la vida de, bueno, es que Wikiseba hizo esto, porque esto, y entonces él decidió ir para acá, si todo eso tú lo documentabas y lo subes y platicas tu historia, pues muchos igual y se inspiran a hacer lo mismo, ¿no? Y entonces, porque aquí me comentaron ahorita en Instagram, es que yo fracasé en TikTok, ¿no? O sea, no me funcionó, que eso es otra cosa, tú mencionabas lo del talento, ¿no? No nada más es como pararte enfrente de la cámara y hablar. Hay veces que pues a la gente nomás no conectas, tienes que hacer otras técnicas, tienes que captar la atención, tiene que ser un tema interesante, ¿no? Ah, pues hoy les voy a hablar de por qué vemos el cielo azul, ¿no? Pero si lo haces de hueva, quizás no le llamas la atención a las personas. Entonces, requiere mucho autoconocimiento, requiere... Son varias cosillas. Y entonces, yo sí puedo reconocer que te apasiona un buen lo que haces. O sea, es como impresionante. O sea, tienes muchísima energía y eso ayuda bastante. Y eso sí es como... En mi caso es como una inspiración de... No manches, necesito como que echarle más ganas, ¿no? En el buen sentido. Sí. Porque... Pues bueno, es como lo bonito de la ciencia, que pues, las personas hasta ahora, las más cercanas, y esto sí te voy a decir porque, bueno, tú ahorita que estamos platicando, me mencionabas youtubers que yo no conozco, ¿no? Porque tú empezaste mucho antes. Entonces, sí. Yo ahorita mi círculo somos nuevos todos empezamos el año pasado, ¿no? Con un par de decepciones, pero todos vamos en este proceso nuevo de, güey, me dijeron que soy un pendejo y me sentí mal. O me dijeron que soy no sé qué ¿no? O ya me hicieron un video criticándome, o ya perdí tantos seguidores porque hablé sobre el aborto, o ya perdí, ¿no? O sea, son como cositas que vamos como grupito pequeño experimentando. Y entonces eso como que funciona de conexión. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo ya tuve la fortuna de hablar con Dr. Vic y le voy preguntando, oye, es que ¿qué hiciste con esto? Y es que ¿qué pasó con esto? No, pues es que cuando pasa así, aprendes a que tienes que irte por acá, ¿no? Y entonces ya es otra perspectiva. Entonces, sí. Las perspectivas de ustedes, veteranos, nos ayudan muchísimo, porque yo puedo decirte, yo la verdad, te voy a ser sincero, yo me sentía muy cabrón, ¿no? Yo, un pinche carácter, así, nada me va a afectar. No, pues, ¿cuál? De pronto te empieza a llover y es difícil, ¿no? O sea, es difícil como la crítica y luego cuando viene de tus colegas, no necesariamente la misma profesión, pero de ciencia en general, ¿no? Que te dicen que eres un imbécil y que no sé. Entonces, yo sí te quería preguntar, ante estas situaciones como difíciles, ¿qué haces tú para salir adelante, ¿no?
Mira, te voy a contar una cosa que no tiene que ver tanto con eso, pero sí tiene que ver a la vez. ¿Me explico? Yo creo que una de las que más me dolió así, pero ¡puah! Llegó como flechazo, es un doctor, doctor en biología, que admiro hasta el día de hoy mucho, así que no voy a decir su nombre, me dijo que le daba tristeza que personas como yo desperdiciaran su talento haciendo videos. eso dolió cabrón. O sea, es como, yo estudiaba originalmente biología marina, llegué hasta último año, estaba en mi tesis y no la terminé. Y me lo dijo ahí, en ese momento, y fue como, wow, fue como golpazo a lo que uno cree o siente. Y pues sí, es duro, pero si bien van a haber personas que dicen, no, es que con el tiempo ya no te importa o cosas así, no es que con el tiempo no te importe, sino que con el tiempo te acostumbras. O sea, tienes dos caminos, es como sobrevivir en biología. O te acostumbras al hate, o el hate te mata. Entonces tú decides, ¿quieres heredar tus genes virtuales de divulgación? ¿O quieres que se extingan junto con tu propia especie, por decirlo de alguna forma? Entonces sí, hay oleadas de hate gigante, y lo puedes ver que aquí están llegando un montón, están llegando allá. Por ejemplo, he visto algunos que han puesto, peínate bien. Por ahí alguien puso, no sé si te lo dice para ti el hate o para mí, había alguien por ahí que me está diciendo en qué momento te volviste progres por el video donde digo o me declaro por primera vez como profeminista. Uh-huh. ¿Qué otro comentario acabo de ver recién? Bueno, etcétera, etcétera. Ah, me están diciendo que yo perdí seguidores, porque el día de hoy subí una foto, no sé si la viste, que perdí 11.000 seguidores en YouTube. Y están haciendo un montón de especulaciones, que fue por el video del machismo, que fue porque yo no subo contenido. Y pues no, realmente, cuando tú estás seguro y sabes lo que pasa realmente, te vas dando cuenta que la gente está hablando por hablar. Acá, para que se saquen un poco de la duda, el motivo de la pérdida de suscriptores se llama limpieza en YouTube. Cada vez que tú dejas de subir videos por un periodo largo y subes uno, YouTube aprovecha de eliminar las cuentas que son, llámese cuentas falsas, cuentas que son que ya son como cuentas fantasma, o sea, que la persona abandonó esa cuenta, etcétera, etcétera. Esta ha sido la más de golpe que me ha llegado, por eso la subí y me la tomo con humor, porque pues pasa, y no fue porque yo sea flojo y no quería subir videos, sino que mi editora anterior la tuve que despedir, lamentablemente, porque no me cumplió en el mes de noviembre con videos, entonces estoy con mucha carga de editar videos. Entonces, estoy dando la explicación a ese hate particular, pero pues en la actualidad yo simplemente no doy explicación, porque como lo dices tú en eso del apoyo con pollo, pues te das cuenta de que los likes son muchos más que los dislikes. Y realmente las personas que están comentando siempre van a ser los hate y son los menores. Entonces tú te empiezas a acostumbrar y a hacer trabajo mental en darte cuenta de que esos comentarios negativos no representan ni siquiera el 1% de la gente que realmente te está apoyando. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque se me fue la onda de lo que iba a decir en este momento. Después del pase me bloqueé en un momento. Algo iba a decir y se me fue. Pero esa, sí. Esa es la idea como general.
No, lo entiendo. Y es complicado. Y te digo que eso de ahorita que mencionas lo del apoyo con pollo, justo fue como para intentar darle la perspectiva a las personas. Porque, vaya, yo nos importan mucho los likes, nos importa mucho el alcance, el número de suscriptores, todo eso. Y a mí me pasó que yo pues nunca había subido contenidos. Entonces, el primer video que yo subo a TikTok era un cover de Despacito, de Daddy Yankee y Luis Fonsi, con mi guitarra en una reunión familiar en diciembre, el 11 de diciembre, el 11 del 12. Y dije, pues lo voy a subir a TikTok a ver qué pasa. Y lo vieron 700 personas en un día. Y yo no tenía seguidores, ¿no? Y dije, ¿cómo es posible que me hayan visto quiénes son estas personas y que me empezaron a seguir por ahí? Tuve, creo que 50 seguidores, no sé, ¿no? Dije, no puede ser, o sea, esto está muy raro, ¿no? Y entonces te emocionas, dices, ¡ay, wow! O sea, si yo subo un video con una mejor intención que nada más subirme ahí porque sí, para ver qué pasa, ¿qué es lo que puedes hacer, no? Y el peligro que después me di cuenta en TikTok es que te empiezas a volver viral con algunos videos que llegan a 10.000, 100.000, 1 millón, 4 millones en la mano. Y entonces como que se vuelve una necesidad de, ¡ay, no! Ya no llegué a tantos, ya estoy mal, ¿no? O ahora este video tuvo mucho hate, o ahora que dije lo que pienso sobre este tema controversial, ahora ya me dejaron de seguir. La cosa es que el problema que veo es que mucha gente se quiere hacer como, o sea, modificas tu personaje a algo que no eres, ¿no? Nomás por conseguir likes, o sea, subes lo que sabes que va a funcionar y no lo que realmente quieres decir, ¿no? Y esto, la verdad es que lo vas construyendo después de un tiempo, o sea, después aprendes, mejor que me sigan por quién soy, por lo que pienso, a que nada más tengan una falsa imagen de mí con que nunca hablo de, no sé, de temas de política, o tú dijiste ahorita feminismo, o sea, es complejo, porque sí te vas volviendo adicto, y yo antes veía mucho las estadísticas, ¿no? De, sí. Ahora subí 1,000, ahora subí 500, ahora cuántos vieron mi video, y después ya tiene como 4 meses que lo dejé de hacer definitivamente, ¿no? Y claro que de reojo lo ves, nos dices, ah, ok, pues ahorita tenemos acá 40, ¿no? Acá no sé cuántos sean, pero pero vas viendo como el impacto que vas generando y que al final del día vas agarrando vuelo y, como bien dices, vas viendo que son más los que se están viendo beneficiados por lo que te estás aportando. Porque aparte lo que aportas es conocimiento, es valores, desmentir. A mí me encantó ahorita lo que mencionaste de quiero sacar a los pseudociencia de ahí. O sea, es como una evangelización de los pseudociencia hacia la ciencia. Sobre todo ahorita. Ahorita está bien cañón, ¿no? Ahorita están saliendo debajo de la tierra. Digo, me queda claro que siempre han estado, pero ahora hacen más ruido.
Entonces, se nota más por el internet, yo creo. Pero siempre han estado, como dices tú. Terraplanista, sí. Terraplanista hay desde los griegos hasta el día de hoy. O sea, han estado en toda la época, literal.
Y antes era eso, ¿no? En sus reuniones familiares decían sus tonterías y ahora la bronca es que ya la pueden compartir y la ven millones.
Exacto.
Pero bueno, pues ni modo, hay que contraatacar conciencia y de una forma que además esa es la cosa. Estamos,
Oye, se me abrió un poco la puerta, dame un segundo.
Dale, dale. Mientras los voy leyendo por acá. Se fue el hate tóxico, ahí no era. 45 sí, en TikTok, sí. Ya estaba leyendo. Sí, entonces, la clave, y era algo a lo que yo me negaba, y era, lo mencionamos ahorita en el preview en TikTok, que no me gusta modificar mi contenido para activar el algoritmo. Eso lo dice este cuate Carlos Muñoz, ¿no? Que dice, pues sí, pero, o sea, tienes que manipularlos un poco para que te sigan y para que te vean, ¿no? Y después les entregas valor. Pero tienes que activar el algoritmo para que la aplicación detecte, ah, este güey es bueno, lo voy a posicionar. Y yo me siento como, no sé, me estoy vendiendo mi alma al diablo. Ya sé que va a funcionar en TikTok un video de 10 segundos con algo súper morboso, no sé. Y yo sé que eso va a jalar quizás a 500 mil personas, ¿no? A que vean el video. Aunque yo diga nada más una estupidez, ¿no? O me empiece a pelear con alguien, ¿no? Como que ese tipo de cosas sé que van a funcionar para llegar a más personas, pero al final del día no me siento como del todo bien haciéndolo, ¿no? Entonces, he optado más bien por subir lo que se me antoja y ya, pero ya, es un poco complicado, no sé. Por eso te preguntaba qué hacías tú con ese proceso creativo, y tener como varias ideas, es que esa es la clave, y saber cómo comunicarlas. A lo que voy es, si no tienes un carisma, ¿no? Una facilidad de hablar, si no te gusta, pues te vas, tú lo dijiste, te van matando las redes sociales poco a poco, ¿no?
Sí, no, y pues con el mismo tema de los haters, pues hay que aprender a verlos con otra cara. Primero, pues aprender ya no a tanto ver lo negativo y empezar a ver más lo positivo. Segundo, pues darte cuenta que los hates son tu mejor suscriptor, o sea, ven todos tus videos, te insultan en todos y te llenan de dinero. O sea, el hater es el mejor suscriptor que vas a tener toda tu vida, mejor que cualquier fan, diría yo. Entonces, pues empiezas a verle como ese lado positivo a las cosas. Y por otro lado, pues yo nunca he estado en contra como de generar morbo o eso, pero hay que fusionarlo con conocimiento. O sea, si tú vas a hacer un video, yo tengo videos donde digo, me pongo un 100 pies venenoso en la mano, que es de los más últimos que he hecho con bicho. Pongo ese título, hago el clickbait, pero yo voy a hablar del 100 pies. O sea, a mí me cagan las personas que agarran un animal para que los muerda y dicen, ah, me dolió eso, y no te entregan ningún dato. O sea, eso no, eso simplemente es morbo y estresar al animal. No, yo dejo que el bicho camine tranquilo y digo, pues ya, vamos a hablar de 100 pies, ahora que me encontré este 100 pies y antes de llevarlo a su ecosistema, pues ya, hablemos del 100 pies y de pasada, pues genero un poco de morbo con eso. Y pues en su tiempo yo era rescatista de fauna silvestre, así que tengo el tema de manejar animales y lo aprovecho y le saco ese provecho. Pero pues no siento que el morbo sea algo malo, lo que pasa es que socialmente nos han dicho que es así. Claro. Pero es como, son como los Pokémon. Los Pokémon no son ni buenos ni malos, hay que saber usarlos. Entonces, lo mismo, pero versión morbo. El morbo no es ni bueno ni malo, hay que saber cómo usarlo y con qué fin lo quieres usar. Respecto a lo otro que dijiste, era eso nomás lo que iba a decir.
Sí, pero, es que eso así suena muy bonito, así hasta dije, ay, no, sí está padre, porque exacto, o sea, si vas a generar esa tensión, con el morbo, apórtale valor mínimo, que aprendan algo. Ya les hiciste el clickbait, ¿no? Porque siempre veo las miniaturas de YouTube y todas son como, el otro está gritando y haciendo eso, y pues tiene su razón de ser, ¿no?
Sí.
Pero mínimo, si ya te metiste a ver el video, pues que aprendas algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, con todo gusto, voy a encuerarme si quieres, ¿no? Voy a hacer el baile este del dracuqueo, pero te voy a dar un dato, ¿no?
Sí, exacto. Es eso mismo. Y TikTok, yo creo que a diferencia de YouTube, permite mucho eso. Porque TikTok es un meme en sí, o sea, está lleno de trends y cosas así. Y uno las puede adaptar con mucha facilidad a lo que es ciencia. Bueno, yo no, no, sí, sí me la he quitado, sí me he quitado la playera en YouTube, ahora que lo pienso. Pero ese no era con la intención de hacer morbo, sino que tenía que sacar bichos del mar. Pero independiente de eso, pues sí, uno aprovecha, digamos, ciertas cosas o vas viendo ciertos patrones y los vas usando. En mi caso, por ejemplo, en YouTube, si bien la mayoría de la gente hace esto en la miniatura, están como haciendo así todo el rato, ajá, yo no salgo en mis miniaturas. ¿Por qué? Porque yo realmente quiero parecer que fuera un canal de pseudociencia. Y en un canal de pseudociencia no puedes tener un rostro, porque los rostros te dan confianza. Necesito dar desconfianza para que eso dé el interés de a ver qué pedo con el extraterrestre de no sé dónde. Y ingresen. Entonces, uno va armando como esa estructura en YouTube. Pero en TikTok me cuesta un montón, porque estoy casi seguro que no llegan por las miniaturas, llegan por lo que salen para ti. Exacto. Entonces ahí lo que, bueno, tú eres el experto, pero yo lo que creo ahí es como, trata de engancharlos de golpe. O sea, no hay otra para que no hagan esto.
Exacto. No, es que ahí la diferencia en TikTok, que tienes un segundo, es poner un letrero, ¿no? Que a mí es que a mí me da mucha flojera, pero sí es como, no sé, las tres formas de prevenir el nuevo coronavirus, ¿no? Pero el letrero y así como de, wow, entonces, ay, a ver, sí me interesa, ¿no? O sea, es como que reducir todo lo que tú puedas hacer en YouTube en la miniatura, en el contenido, en el título, en el principio del video, porque ni siquiera puedes agarrar y poner un título llamativo, ¿no? O sea, sí lo puedes poner, lo tendrías que poner como al principio. Te voy a dar un tip, y también para los que nos están viendo, es que no lo aplico yo porque me da mucha flojera, pero una de las cosas que recomienda el mismo Gary Vee es, tú empiezas tu video con algo de las tres cosas que no sé, y entonces dejas un segundo, y la siguiente forma de enganchar a la persona es poner el título, no al principio, sino dejar un segundo sin el título y luego ponerlo, ¿no? Para que te vean primero a ti con energía, luego tengan que desviar para ver el tema interesante y luego ya te vas, ¿no? Pero tiene su chiste, o sea, digo, es como lo mismo que tú estás buscando hacer de enganchar, pero en muy compacto. Y hay veces que no funciona, o sea, es muy raro, a veces sí siento que es como muy azarosa la cosa, porque tiene que ver con cuánto tiempo lo ve la gente, cuántas veces lo comparten, si le dan like, si lo comentan, todo eso tiene que ver. Pero, o sea, yo una vez subí un video de abejas y estaba acostado, encuerado, abrazando una almohada, y yo, bueno, les voy a decir esto del aguijón de las abejas, y llegó a 4 millones, pero yo no lo hice con la intención de hacerme viral. Dije, bueno, les voy a explicar esto antes de dormir, ¿no? Y dije, pues es mi video más viral, es ese, no puede ser, ¿no? Pero bueno, digo, hay veces que funciona, hay veces que no. Hay veces que hay unos videos que es, ¿cómo es posible que esto se haya viralizado? Y los obvios, que son los bailes y las personas encueradas, ¿no? Pero bueno, sí, es otro tema.
Sí, lo viví. Tengo TikTok que me dediqué, los edité en el computador, le puse efecto, le hice de todo, así como que fuera de YouTube. 10 personas, 30 personas, y me acuerdo que hice uno con esta voz de ardillo, acá habla como así en TikTok, que estuvo como en su tiempo de moda hablar así, y grabo que me encontré en el supermercado un insecticida que venía con juguetes para niños, y lo encontré irónico, entonces lo grabé y dije, no mames, ¿por qué hacen un enganche a los niños con un insecticida, que es un veneno, o sea, qué pedo? Y ese video viralizó un montón, y fue grabado random en el supermercado, y fue como, chale, TikTok me frustra, así dije.
Sí, y sí, como que lo que conecta más, lo más orgánico, a menos que sí esté muy bien editado, que hay unas personas que sí hacen unos efectos bien, bien locochones, pero también como que es la onda también por lo que pegó Snapchat, que ahí Snapchat anda intentando regresar también, que es más orgánico, es de, sí, estoy aquí en no sé dónde, no, bla, 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 y entonces como que eso también genera el interés de las personas, algo, sí, es que digo, a veces es eso, ¿no? Le metes mucha producción, te tardas 2 horas y lo ven 30 personas. De nuevo, y esas 30 personas igual le aprendieron algo y está padrísimo. Pero pues sí, para llegar a más personas y llevar el mensaje a más gente, sí hay que agarrar ahí ciertas estrategias. Y también una cosa que yo he fallado, confieso, es que cuando algo me funciona, he visto que muchos lo repiten. O sea, no sé, los dúos o algún baile en particular o hablar, sí, de un tema, ¿no? Aprovecha el boom que tuvo ese video. Si tuvo 1 millón, tu siguiente va a tener 600 mil, ¿no? Pero no lo dejes extinguirse sin hacer más videos. Pero de nuevo, como ya no me dan ganas de hablar del tema, ya no lo hago, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, hay muchas, dice que ya suenas muy mexicano.
¿Ves que te dije? Los chilenos me escuchan mexicano y los mexicanos me escuchan chileno. Realmente nunca me voy a escuchar, voy a quedar como un acento intermedio que no van a distinguir ni uno ni los otros. Siempre van a pensar que hablo como el opuesto.
Oye, y esto que me decías, que nos dejaste muy intrigados en TikTok, ¿por qué es mala la palabra divulgación?
Ah, vale. Lo que pasa es que, pues, esto me lo enseñó Astrovlog, que es un divulgador youtuber chileno de astronomía. Él usaba mucho la palabra comunicación de la ciencia, que comunico ciencia, que soy comunicador de la ciencia. Yo le pregunté cuál, ¿por qué? Y básicamente el tema es que la palabra divulgar viene de el vulgo, de hablarle a las personas que son ignorantes. O sea, es una palabra discriminatoria. En cambio, comunicar es esto. Es intercambiar ideas. O sea, yo tengo videos muy buenos en mi canal, pero porque alguien me dijo que lo hiciera y tuve que investigar. O sea, hay un traspaso de información. No es yo hablando como el gran experto Super Saiyajin, nivel Dios, pelo en pecho. No, nada que ver. Sino que es un intercambio de ideas entre el público y tú. Entonces, la palabra más correcta debería ser comunicación de la ciencia. O sea, un comunicador científico. Obviamente la palabra divulgador es la palabra como oficial establecida en este momento, pero pues el origen es un poquito más feo, digámoslo así.
Ya, ah, no, pues sí tiene todo el sentido. Sí, de acuerdo. Y es que es eso, porque además luego viene la interacción con las personas y la retroalimentación y los comentarios y a ver qué funcionó. ¿Tú cuándo empezaste en YouTube?
¿Sabes que siempre tengo confusiones con la fecha? Si uno entra, sale que mi canal es del 2013, pero no subí videos ni nada en el 2013, o sea, era mi cuenta para ver cosas, sí, que no usar mi cuenta principal, era como una cuenta secundaria. Okay. Y digamos que mi primer video yo lo subo en 2017, no sé, estoy medio confundido, ya llevo 5 años, eso sí, llevo como 5 años aproximadamente, pero digamos que mis 3 primeros videos fueron videos así como X que quise hacer, y todo partió por, bueno, partió por una mezcla de dos cosas. En ese tiempo, mi expareja de ese tiempo me dijo, oye, hablas tanto de ciencia, ¿por qué no haces lo que hace Germán y Dross, pero versión ciencia? Uh-huh. Dijo, pues ya, voy a intentarlo. Y me acuerdo que en ese tiempo consumía contenido así como de misterio y cosas así, y me encontraba con hartas cosas así como híbridos reales, y salía como un humano, mitad no sé qué cosa, y yo dije, pues yo conozco un chingo de híbridos que de verdad son híbridos que existen, podría hablar de eso en YouTube. Entonces me puse a investigar y encontré híbridos que incluso eran más increíbles que los que yo pensé. Yo, por ejemplo, en mi mente decía, ah, nadie debe conocer el ligre, que es el león macho con tigresa hembra. Pues ahí investigando encuentro que existe el tiligre, que es un tigre con un ligre. Y fue como, wow, o sea, retrocruzas de híbridos y me meto incluso con híbridos de fruta. Entonces, ese fue mi primer video. Hablar de híbridos, pero que fueran de verdad. Y de ahí mi canal estuvo por lo menos un año haciendo videos de híbridos, más o menos, porque al primer video le fue muy bien. 40.000 visitas, que para ese tiempo para mí era mucho. Bueno, ahora tiene muy poquito, pero con el tiempo se suman y digamos que al final tengo videos con más de 1 millón incluso. Pero en su tiempo, generar siquiera 100 visitas en un video en esa época era difícil. O sea, los canales más grandes de YouTube, como Hola Soy Germán, tenían 100.000 suscriptores y eran los titanes de YouTube. Ahora hay canales, pero masivamente grandes. Entonces, ese fue como mi inicio en YouTube. Pero no recuerdo bien las fechas, tengo atemporalidad en mi cabeza. Soy tan acelerado que cada día para mí son como 3 años, así que... no sé qué fecha fue.
No, sí se nota, es que sí, tienes mucha, mucha energía, pero es que sí, justo 2015, pues sí, más o menos fue cuando empecé a ver, porque a mí tengo que me entró esta onda de estoy perdiendo mi tiempo, estoy viendo pura pendejada en YouTube y no necesito aprender algo, aunque sea, ¿no? Pero como yo venía del background científico, dije, a ver, no, mejor vamos a aprender de negocios, ¿no? A ver qué onda. Entonces, le platicaba a Dr. Vic justo hace unos, creo que tiene como un mes o dos, que yo decía, es que nadie va a querer escucharme, nadie va a querer escucharme hablar de ciencia o de cosas, porque yo no lo había visto. A mí YouTube nunca me puso enfrente un video tuyo, ¿no? Un video de él. Y yo realmente me decidí, a pesar de que a ti ya te seguía, pues sí, es para yo aprender, ¿no? Pero yo no lo veía como no, jamás voy a poder yo tener esa habilidad de comunicarlo. Pero hasta que vi un video de Dr. Vic en tendencia en las primeras 10, no me acuerdo qué era, ¿no? Obviamente, el primero, y cómo me acuerdo, le he hecho un extintor en la cara a mi hermano y esta es su reacción. Ese era el primer lugar en México. Y dije, no, este es un caso perdido, la humanidad no tiene esperanza, ¿no?
Sí.
Entonces voy viendo, y ya el décimo estaba él. Y dije, pues algo habrá hecho, ¿no? O sea, alguna manera habrá de eso. Y él me lo decía, yo aprendo de todos estos güeyes que difunden estupideces y pseudociencia y teorías conspirativas, veo sus estrategias y las aplico a medicina, ¿no? Claro. Y de esa forma, ¿no? Lo mismo que me dijiste tú ahorita. Entonces, es conocer al enemigo, ¿no? A la persona que tú quieres de alguna manera convertir hacia el lado de la luz y el conocimiento, porque el problema con ellos es que lo comunican tan bien y es tan emocionante que jalan a mucha gente. Entonces, pues hay que aprender a las miniaturas, ¿no? Tú ahorita me dijiste una que no sabía, esa de yo no pongo mi cara porque genera confianza. Está cabrón, ¿no? Entonces, pues sí es cierto, ¿no?
Muchas personas ponen su cara para generar confianza, pero pues ahí hay dos pedos con eso. Primero, si tú no eres conocido, te va a dar desconfianza igual. O sea, ¿quién es él y por qué pone su cara? Eso va a ser lo primero. Si estás partiendo, pues tu cara no vale mucho. Y segundo, que el generar confianza a veces, con el título mezclado como aprende matemáticas sencilla en tres pasos y tu cara, pues no necesariamente te van a dar ganas de hacer eso. O sea, viene saliendo del colegio, viene saliendo de la universidad, porque quiero llegar a YouTube a ver un video de otro güey enseñándome más cosas. Entonces, genero este ambiente más de misterio, una imagen única en la miniatura, un fondo de un solo color y las letras del título. Y eso lo aprendí observando mucho las miniaturas de Dross. Obviamente es mi propio estilo de miniatura, no se parece nada al de Dross, pero observé su estrategia de poner una imagen única o una imagen borrosa con letras. Y dije, a ver, voy a mezclar esto con imágenes minimalistas. Y ahí sale como mi estilo de miniatura, digámoslo así. Pero pues sí, esa es como la manera en la que fui elaborando esta estrategia para, pues, evangelizar, entre comillas. Y te quiero contar una, no es una anécdota, sino es una cosa muy personal. Yo soy católico, apostólico, romano, no, mentira. No, te quiero invitar a mi iglesia, no, mentira. Pero sí voy a citar a la Biblia, aunque no lo crean. Sé que siempre he dicho que soy ateo y que no creo en Dios, pero eso no quiere decir que yo esté en contra de la religión para nada. Cada quien con sus creencias. Entonces voy a citar un pasaje de la Biblia que me gusta harto. Por eso yo no creo en Dios, porque leí la Biblia varias veces. Me gusta el tema de Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba en un desierto, ¿ya? Y tú dices, ya, ¿y eso qué tiene de sorprendente? Que en un desierto no hay nadie, porque eso es un desierto. O sea, él hablaba a nadie. Entonces, uno de los apóstoles de Jesús iba pasando y vio a Juan el Bautista ahí predicando. Dijo, ah, chale, qué pedo, qué onda este güey. Entonces fue, porque eran mexicanos los de Israel en ese tiempo. Entonces fue a hablar con Jesús y le dijo, oye, Jesús, ¿sabes que hay un weón ahí en el desierto que está hablando de Dios, pero solo? Entonces Jesús dijo, ah, suena entrete, vamos a verlo. Y se sentaron a escucharlo en el desierto. Entonces, a medida que pasaba una persona y escuchaba eso, seguía de largo. Después pasaba otra y seguía de largo. Y de repente a alguien le interesaba y se sentaba con ellos. Y de repente Juan el Bautista estaba lleno de personas escuchándolo. Eso es lo que hacemos nosotros con divulgación científica. Estamos tratando de enseñar ciencia en un mundo donde todos quieren bailar y hacer perreo. Entonces, básicamente la gente pasa por nuestro contenido y se quedan los que se tienen que quedar. Digámoslo así.
Esto, qué bonito. No, pues está increíble, sí. Pues sí, totalmente. Y es, además, con tantos canales, tantas diferentes, porque cada red tiene, como lo vemos ahorita, su lenguaje, ¿no? Con YouTube y TikTok es muy diferente, ¿no? Y a mí me han dicho en TikTok, es que no, aquí nadie quiere venir a aprender. Y dije, y justo es lo que yo hago, o sea, te lo voy a enmascarar de entretenimiento, ¿no? Y después pues vas a terminar, ah, pues sí es cierto, ¿no? Y entonces, lo que a mí me gusta de esa red es que puedes aprender en muy poquito tiempo, obviamente, tú lo sabes, un tema tan complejo, hablamos de, no sé, nidarios, o yo qué sé, y no lo puedes resumir en un minuto, ¿no? Pero le puedes generar el interés a la persona, y después quizás se va a ir a tu canal, y después quizás va a leer algo, eso ya es algo muy, para mí, que tiene muchísimo impacto. Que a mí las personas lleguen y me digan, oye, es que encontré este artículo que dice tal cosa, dijo, wow, o sea, buscaste el artículo, oye, qué padre, ¿no? Esa es la idea, que no me creas así como de, como si yo fuera la última, o sea, la verdad absoluta, qué bueno que lo investigaste y lo discutimos. Y hay personas que llegan y me dicen, oye, no, tú habías dicho esto y yo encontré esto. Ah, sí, pero fíjate que, ¿no? Entonces ya es una discusión, no sé, es más padre, es más de nerd, me queda claro, pero está padrísimo porque son personas que quizás no tenían ese interés. Y los niños, o sea, los chavitos que empiezan a ver como, ay, mira, puedes, o sea, es que ¿cómo hago para saber tanto? Pues investiga, aprende, lee, ¿no? Eso es lo que más me ha gustado a mí. Y yo quiero hacerte una pregunta más relacionada con la situación actual.
La respuesta es 42. No, mentira, ¿tienes? Dale. Te dije la respuesta es 42. No, dale, dale.
Fíjate que lo platicaba yo con esta Dul, de Pregúntale al Biólogo. ¿Sí? Saludos a Dulce. yo cuando en la carrera conocí varios biólogos, dejé ir una bióloga, por cierto, se me olvidó comentarlo ahí en un grupo que habían hecho la pregunta, pero bueno, tema aparte. Yo les decía que para mí tenían como que o sea, estaban muy deprimidos con el planeta, por cómo, porque ustedes ven, o sea, los que se dedican a estudiar biología, ven más cosas y entonces siempre están como tristes por cómo es la situación, que de la contaminación, el cambio climático, que los plásticos en el mar, o sea, y nosotros vamos como que muy, a mí me pasa en el sentido de las pandemias, que he estado en granjas de producción y ya en prácticas en los mercados húmedos y todo eso, yo estoy así de, en cualquier momento va a haber una pandemia, ¿no? Todos los congresos a los que voy, hablamos de pandemias. De, sí, ahora hubo un brote de influenza en no sé dónde y ahora acá. Y entonces, ahorita, pues, ya salen noticias como de, hay tantos casos de lepra en Quintana Roo. ¿Cómo que hay lepra? Sí, sí hay lepra. De hecho, sigue habiendo lepra, ¿no? O la peste negra, ¿no? En los casos de estas personas que tragan marmotas crudas. Y entonces ya la gente está más expuesta a estas enfermedades raras que ahí siguen. Pero tú, ¿qué perspectiva tienes en cuanto al mundo? ¿Qué, si realmente nosotros podemos hacer algo como para cambiar el rumbo o en algún momento nos va a cargar la chingada alguna enfermedad rara, el cambio climático, yo qué sé? ¿O si nosotros podemos hacer? Es que yo le decía a Dul, te lo digo por esto, yo le decía a Dul, es que alguna vez le escuché a un no me acuerdo si era de ecología o qué, pero decía, es que estos cambios pequeños que hacemos de apaga la luz cuando no la uses, que el agua, que reciclar, que no sé qué, realmente valen madres porque las empresas que más contaminan no paran, ¿no? Entonces esos pequeños cambios no le ayudan a nadie. Y dije, ay, entonces, ¿qué hago? No reciclo, no, sí voy a hacer, o sea, como si estuviéramos ya en un punto de no retorno, vaya. Entonces, no sé si tú, de todo lo que sabes, tienes algo como para darnos esperanza, seguimos partiéndonos la madre, comunicando la ciencia, o cómo lo ves, porque todo parece indicar que si no cambiamos, las pandemias van a ser más frecuentes, ¿no? Y tenemos unos hábitos medio basurilla que nos vuelven vulnerables a ciertas enfermedades. Entonces, ¿cómo ves esa situación?
Bueno, sí tengo una postura pesimista. Nunca la hago notar, pero pues yo creo que la humanidad ya fue. Vamos camino a una extinción. De hecho, estamos en una extinción masiva. Uh-huh. Estamos en la sexta, que es la extinción del antropógeno. Y no solo eso, sino que esta extinción masiva tiene una frecuencia de extinción de seres vivos más alta que la de los dinosaurios. Más baja que la del Pérmico-Triásico, pero seguimos sobre una de las peores extinciones que hubo en la Tierra. Eso no quiere decir de que la vida va a desaparecer por completo, tal vez las bacterias sobrevivan o qué sé yo. O terminemos como el planeta Venus, ahí como un pinche infierno flotando alrededor del Sol. ¿Quién sabe? Bueno, realmente, pues hay dos opciones referente a esto. O te quedas sentado esperando tu muerte sin hacer nada, o intentas hacer un cambio y tal vez funcione. Entonces, yo soy de la postura de, puede ser todo lo pesimista que quieras, pero para mí una persona que está todo el rato reclamando y diciendo sin hacer nada realmente, pues no es válido. O sea, tienes que hacer un cambio y tienes que buscar la manera de hacerlo. La manera que yo encuentro para hacerlo es esto, hablar de ciencia, pero no me quedo solamente en eso. O sea, yo tengo acciones en mi vida cotidiana que nadie las sabe porque no me interesa, digamos, lucirme con eso. Pero cada quien sabe cómo puede ayudar o aportar a que el mundo sea mejor. Imagínense como que existieran tres tipos de civilización extraterrestre. Una nació desde la guerra, son militares, ¿ya? Y conquistan planeta y te van a esclavizar. Otra es una civilización pacífica, que andan ahí predicando la palabra del buen, no sé, X nombre extraterrestre que quieran inventar ahí en planetas. Pero voy a proponerles una postura ecológica de civilización extraterrestre. Una civilización extraterrestre ecológica, si llegara y nos viera así como estamos, pues se pitea la plaga. O sea, ¿quién es el que está haciendo desmadre? ¿Ah, son estos buenos? Los elimina. Pero primero haría un estudio si nuestra especie realmente es un aporte. Si logra determinar de que nuestra especie realmente, el problema no somos nosotros, sino son las grandes empresas, pues elimina la población de las grandes empresas. Si no, si determina que realmente no somos ningún aporte, pues ya, chingue su madre y los extinguen a todos los seres vivos de la Tierra. Pero en el caso de nosotros, tenemos la posibilidad de hacer eso, pero sin necesidad de matarnos a nosotros mismos. Entonces, la cosa es la siguiente. Yo he visto una postura muy antropocentrista de el humano es lo mejor, el humano tiene que romper la naturaleza y destruirla. Y el otro extremo, que es como más vegano o ecologista, que es hay que destruir y matar al ser humano y seamos ecoterroristas. Yo propongo una postura un poco más intermedia. Cuando tú rompes un vaso, ¿qué es lo que haces?
Pues, pregunta. Barres, lo recoges y lo tiras a la basura.
Entonces estamos dejando la cagada. ¿Qué tenemos que hacer? Así de simple. O sea, no hay otra forma de verlo. Si nosotros somos los que estamos generando esto, también somos nosotros los que podemos evitarlo. Porque cuando el ser humano se extinga, no se va a extinguir solo. O sea, hay personas del extremo opuesto que dicen es mejor que el humano se extinga. Sí, pero eso incluye a un montón de seres vivos que sí dependen de nosotros. Ay, y no estoy hablando de perros, ni gatos, ni burros, que los burros también están en peligro de extinción, increíblemente. Sino que estoy hablando de seres que se han evolucionado para vivir con nosotros. Las cucarachas evolucionaron para vivir con nosotros. Y alguien dice, ¿y para qué sirven? Pues cumplen un montón de roles ecológicos. No todas las cucarachas son plagas. Hay un caso que voy a mencionar muy específico. Es un gorgojo que se alimenta de papel de Biblia. Así de específico. No come nada más que no sea papel, Biblia. Por ende vive cerca de bibliotecas y cosas así. Y hay otro que evolucionó solamente para comer tocino. Algo que tampoco es natural. Entonces, muchos seres vivos sí dependen de nosotros. Y si tú te preguntas, ¿el ser humano es malo porque genera un impacto? Pues las hormigas generan impacto. Una hormiga al caminar hace efecto mariposa, genera caos a su alrededor, mueve la entropía alrededor de ella porque son seres vivos. Los seres vivos somos caóticos. ¿Cuál es la diferencia? Que nuestro caos ha superado a cualquier otro animal, pero podríamos reducir ese caos. Entonces, no se trata de vivir en armonía todos tomados de la mano, sino buscar el equilibrio entre que el daño no sea tan grande y también que permita la supervivencia. No sé si me vas captando esa idea. Sí, entonces, sí. Tengo una postura pesimista, pero un poquito diferente a la que tendría la mayoría. O sea, el caos y la destrucción va a estar siempre, pero hay que buscar la menor destrucción. Yo, aquí voy a hacer el chipeo con Nico. Yo me enamoré de Nico y le quiero declarar su amor y nos volvemos novios de TikTok, YouTube, y yo voy a terminar con él. Entonces, tengo dos formas de hacerlo. ¿Sabes qué? Eres un culero, me caes mal porque estás calvo y yo tengo pelo. O podría decirte, ¿sabes qué? Esto no funciona y te va a doler igual, pero buscas la manera de que duela menos. Entonces, es lo mismo, pero aplicado a la ecología. Buscas la manera en que nuestro impacto sea menor, porque nunca va a ser cero. Así de simple.
Sí, una forma como más sostenible de prolongar quizás nuestra inevitable destrucción, que no, me imagino que no nos va a tocar a nosotros, no espero.
Yo diría que sí, ¿eh? La verdad. Y si no fuera así, pues también tener en cuenta que nuestra especie tampoco nunca va a ser eterna. Vamos a evolucionar también. Así que pues en el humano no es para siempre tampoco.
Ay, güey, pues sí. No, y con eso lo entiendo, porque yo también soy un poquito, no, sí, soy bastante pesimista, y luego por eso también luego exploto, digo, ay, ya saben que hagan lo que quieran, total, en unos años no vamos a estar, ¿no? Pero a mí ahorita escucharte me deja como de, ah, pues ahora con mayor razón voy a hacer más cosas y voy a generar más impacto y voy a, sí, y más conciencia y me la voy a pasar bien, ¿no? Porque, pues, si no, ¿de qué chiste? Me acuerdo, hace poco vi una entrevista de este Joe Rogan con, ay, ¿cómo se llama? Brian Cox, el físico, y le decía, ¿sabes que sí hay una posibilidad? No sé, tú que sabes mucho de esto, decía, todavía hay una posibilidad de que no haya vida en otro lugar, o sea, como ahorita, que hubo quizás sí, pero en una de esas estamos solos, güey. Imagínate, y que este sea, o sí hay vida microscópica en otros planetas, pero no, en ningún otro lado puede haber un propósito como el que nosotros generamos como especie en la Tierra. Y eso se vuelve o muy cabrón por la importancia o muy solitario. Entonces, ¿cómo lo vas a tomar, no? Pues sí.
Bueno, ahí yo tengo como mi postura, pues eso se llama la paradoja de Fermi, que las probabilidades de encontrar una civilización extraterrestre son altas, pero no hemos encontrado ninguna por algún motivo. Y pues, si bien hay varias soluciones para la paradoja de Fermi, y una es esa justamente de que estamos solos, pues yo encuentro otras dos que son diferentes. Primero, el ser humano evolucionó a fuerza para ser antropocéntrico. Si alguien no es antropocéntrico es porque tiene alguna enfermedad psiquiátrica grave. O sea, todo el ser humano funciona en torno al ser humano. Es imposible no personificar a otros seres vivos, de hecho. O sea, uno, sí. O incluso cosas, el viento sopla. ¿De cuándo el viento ha soplado? Nunca ha soplado en la vida. Pero ahí uno piensa que está como, incluso hay imágenes así que se grafican como que está soplando. Entonces, si bien digamos que el ser humano es antropocéntrico, de la misma forma pensamos que todo funciona como seres humanos. Por ejemplo, ahora descubrieron que las plantas tienen sistema nervioso y la mayoría de la gente se imagina que están como nosotros así sintiendo dolor. ¡Ay, me dolió la hojita! No, es un sistema nervioso paralelo al de los animales. O sea, es completamente diferente. Hay una hormona en las plantas que les hace sentir miedo, pero eso es una forma divulgativa de decirlo. Realmente nadie sabe qué siente la planta. Entonces, nuestra estructura se mueve en torno a ser nosotros mismos. Por ende, pensamos de que el propósito de la vida es volverse humano. Y no, la evolución no funciona así. A una planta le funciona perfecto ser una planta. No necesita ser una civilización. Es más, el ser humano no debería hacer esto. Esto que estamos haciendo no, es porque nos aburrimos, o sea, nos quedamos sin depredadores. ¿Y qué hacemos ahora? Hagamos streaming en YouTube y en TikTok. Pero es por eso, o sea, realmente no nos hace diferentes a otras especies tener este tipo de tecnología. Es lo mismo que hacen las hormigas, pero las hormigas no tienen la necesidad de tener un computador. Nosotros, pues, nos aburrimos y fabricamos aparatos. Entonces, el pensar de que las civilizaciones se tienen que dar como la humana no es una regla. Entonces, podría existir la posibilidad de que solamente pasó eso aquí. Y en los otros lugares, pues, los seres vivos no necesitan volverse humanos. No necesitan siquiera hacer una civilización. Esa es la primera. Y la segunda es el espacio-tiempo que existe entre las distancias. ¿Cuánto tiempo vivieron las bacterias en el planeta? Millones y millones y millones de años. ¿Cuánto tiempo han vivido los animales? Así. ¿Cuánto ha vivido dentro de los animales el humano? O sea, ni siquiera puedo achicarlo. O sea, es ínfimo. Por ende, si tú observas hacia afuera, lo primero que vas a ver van a ser bacterias. Entonces, hay más probabilidades de que la vida que encontremos sea microorganismos a que sea como nosotros. Y una tercera opción. Me diste cuerda con astrobiología, perdón. Vale. Una tercera opción sería de que la vida es exótica. Porque, claro, estamos asumiendo de que la vida tiene que ser como nosotros, o sea, homóloga. Pero, perdón, análoga, porque no evolucionaron junto con nosotros, sino que parecida, análoga. Pero podría ser exótica, o sea, no tener nada de parecido, ni siquiera células, ni cerebro, ni órganos, nada. Algo completamente que no podamos imaginar. Que no dependa de un material genético y, por ende, cuando lo veamos, no lo vamos a reconocer. Y podría la roca de tu jardín ser un extraterrestre y no lo sabe porque no funciona como nosotros. Y la cuarta opción, que sería ya para civilizaciones muy avanzadas, es que las hormigas son una civilización chiquita y pueden tener una carretera al lado y las hormigas no son conscientes de que está esa carretera. Entonces podría haber una civilización tipo 3 encima de nosotros y no la vamos a notar. Y ojo, con eso no estoy hablando de la conspiración de los reptilianos, porque un reptiliano lo entiendo, es un reptil con forma humana, eso es entendible, sino algo que va más allá de lo que podemos imaginar. Así que no se crean la pseudociencia de que nos están vigilando o tomar esto como que fuera verdad, porque si nos tomamos al 100% de manera científica esto y no podemos ser conscientes de ellos, entonces tampoco podemos afirmarlo. Y eso explicaría un poquito de por qué no encontramos otras civilizaciones parecidas a la nuestra. ¡Fua! Perdón, me explayé con la...
Mind blown, ahorita no, ya no sé ni qué chingado. Dice, qué bonito era cuando respondían mensajes.
Ay, sí, en YouTube también estaban preguntando recién si preguntábamos, o sea, si leíamos, perdón.
Ah, no, sí, es que no mames, ahorita sí me perdiste bien cabrón, o sea, estoy así de no voy a poder dormir. A cazar mamut, dice Sandra. Ah, no, muchas gracias por estarse uniendo. que está cabrón. Si moriremos pronto, dice Biolovers del mundo.
Saludos, Lili. Ayer estuvo en directo conmigo en también así con esta modalidad, pero en Instagram no funcionó. Ahora sí.
Ahora sí, pues es que con esa declaración perdiste 10,000 haters, te dijo.
¿Cómo? Dale, se me fueron los haters, yo quería los haters. Ah, pues, por si acaso, por ahí había leído tanto en YouTube como acá que estaban preocupados por la pérdida de suscriptores y decían, tranquilo, ya vas a volver a crecer. Pues realmente no me achiqué. Perdí 11,000 y gané 11,000. Y el rango total de pérdida fueron 200 personas y el número sigue siendo 233,000 en mi canal, así que no afectó realmente que se fueran 11,000 personas. Ya llegué al punto donde me puedo sentir orgulloso y decir, me puedo dar el lujo de perder 11,000 personas en YouTube, cuando recuerdo que me costó un chingo ganar 600 personas, me costó muchos. Siempre recuerdo el número de 600 porque fue el momento donde yo dije, ya me voy a dedicar a YouTube en serio. Ese fue mi número.
Con 600, no, pues es que... Es que sí, todos los cambios y las redes, has estado ahí en eso porque, no sé, a mí me emociona mucho, o sea, de verdad te lo digo de todo corazón, como que o sea, que hayamos conectado y que estemos platicando ahorita. O sea, me cuesta trabajo hasta concentrarme porque empiezo como que a pensar de, ay, ya me, tantas posibilidades, y qué padre. Y ahorita, bueno, me mandaron unos mensajes en la mañana, cuando vieron el anuncio de la transmisión, y no, o sea, no manches, ¿cómo es posible que, o sea, a él lo sigo en YouTube desde mucho, yo soy fan tuyo en TikTok, y ahora los voy a ver, y hacen como que estos chistes de los Avengers, o como el crossover del anime, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque al final de cuentas, o sea, es como si, no sé, o sea, si Goku, ¿no?, que fue mucho antes que Naruto, y de pronto, ¿qué está pasando?, ¿no? Porque realmente yo digo, no, o sea, todavía me cuesta trabajo, pero eso me da todavía más gusto, ¿sabes? Cuando veo que la gente se emociona y dice, no puede ser, o sea, van a colaborar, y digo, ay, si supieras cómo estoy yo, cabrón. pero sí, no, está muy padre. O sea, ahorita sigo con todo lo que estabas diciendo, de que puta madre no puedo aterrizar.
Me acuerdo que en sus comienzos me decían los mexicanos, porque pues tuve contacto siempre con divulgadores de México a pesar de estar en Chile, me decían de que yo era como el padrino de los edutubers de México porque siempre colaboraba con canales más pequeños que el mío. Yo digo, pues obvio, si yo partí siendo un canal así, iñipiñi, no me hacía caso, yo creo que ni la señora de la esquina. Entonces yo dije, pues voy a darle, y pues a mí sí me ayudaron canales más grandes. En su momento me ayudó El Robot de Platón, curiosamente, Sé de Ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Me da risa que ponen ahí, ya bésense. Entonces, yo partí, digamos, con un canal pequeño. No voy a negar nunca ese pasado para nada. Entonces, de hecho, a mí me caga esto que dicen, ah, es que yo no colaboro con canales que no estén a mi altura. No, eso es una basura. O sea, no somos diferentes de lo que partimos cuando partimos. Yo sigo siendo el mismo ser humano. Yo ya me creía el hoyo del queque cuando partí en palabra muy chilena. Es que es como decir que era muy mamón en versión mexicana. Ya me creía el hoyo del queque cuando antes de mucho siquiera yo hacerme un canal de YouTube. Así que mi personalidad es así. No es que yo realmente sea mamón. Pero digamos que siempre he estado consciente de que mis orígenes fueron con un canal chiquito. Y con un canal que partió con una persona que ya ni siquiera existe, que era una persona de Israel, no sé, ni tengo ni idea por qué se suscribió. Hay una persona de Israel, se suscribió random, y ni siquiera hablaba español, me escribió en un idioma inentendible, así. Yo dije, ¿qué? Esa fue mi primer suscriptor, y fue como, si logro llegar a esta persona que ni siquiera entiende mi contenido, pues yo voy a seguir, y voy a seguir, y voy a seguir. Y lo que te va animando, y yo creo que te pasa, y te pasa todo el tiempo, y me encanta tu frase de apoyo con pollo, a mí nunca se me ocurrió hacer una frase así, de ese estilo. Pero una de las cosas que a mí más me motivó a seguir adelante es que yo hice videos de terraplanismo, atacando el terraplanismo, y un terraplanista, uno, dijo, acabas de convencerme de que la Tierra no es plana. Con eso yo ya me doy por servido. Ahí yo puedo seguir pasando 3 noches más con hambre haciendo videos porque ya esa es mi paga. O sea, yo no necesito más que eso. Personas que me decían, oye, yo tenía fobia a las arañas y ahora gracias a ti las saco de la casa, ya no las mato. Personas que me dicen, yo era, con el video del machismo, hay chicos, hombres, que se me han acercado y me han dicho, he reflexionado sobre mis actitudes y me di cuenta que estaba mal gracias a tu video. O sea, de verdad logras un cambio y eso es lo que le hace el peso a los malos comentarios. Los malos comentarios siempre van a ser malos comentarios y puede que siempre te afecten, pero con el tiempo ya no les vas a tomar importancia porque vas a tener muy buenos comentarios. He dicho, no, mentira. Entonces, esa es la idea de lo que estaba diciendo. Perdón, me apasioné.
No, es increíble, es que es la verdad, es los pequeños cambios, esas personas que se acercan y dicen, es que yo hacía esto y después de que vi tu video, a mí me llegó uno muy, muy fuerte hace 2 semanas, que era, Nico, sé que no vas a escuchar esto, pero después de ver tus videos decidí no quitarme la vida. Y yo, pero ¿cómo? No, o sea, no soy ni psicólogo ni nada, no, es que estaba en un mal momento, lo intenté 5 veces, y después me dio mucha risa 2 videos tuyos donde te estabas peleando para variar, ¿no? Seguí viendo y dije, no, o sea, no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, pero me llega mucho eso de es que sé que no vas a leerlo. Y entonces a mí, me traumo mucho porque yo necesito leerlo todo. Y luego no te alcanza el tiempo, luego necesitas tú crear más videos. Y eso, esas cositas es donde digo, no me puedo dejar tirar por nada de esto, ¿no? O sea, de verdad que la retroalimentación, ese salario que tú tienes con la gente, que es lo que tú estás ganando, ese impacto en las personas, o sea, me vibra mucho. Hace mucho no te lo había podido decir. Ahorita hay personitas aquí en Instagram que pues están desde hace meses de que yo tenía 100, 600, 500 seguidores en TikTok, ¿no? Y siguen aquí y me hicieron un grupo en WhatsApp y página de fan en Facebook. Y entonces, como que, no sé, considero muy importante lo mismo que mencionas de mantenerte como aterrizado y a mí también sí. Me gusta colaborar con personas que, es que estoy empezando, es que yo siento que sigo empezando, o sea, no he cumplido ni un año en esto. Afortunadamente el crecimiento se dio rápido y gran cantidad, ¿no? Pero yo siento, yo soy un novato todavía, entonces cuando me dicen, oye, te invito a mi podcast, pero van a haber 2 personas, pues por favor, o sea, claro que sí, ¿cómo te voy a decir que no? Si me están, o sea, si me están abriendo, he tenido, la verdad, mucha fortuna, no he tenido malas experiencias en cuanto a colaborar con alguien, han sido como, no sé, o sea, eso me deja una enseñanza padre, puedes seguir siendo, aunque tengas tanto número de seguidores o tanto impacto, o tanto, lo que sea, puedes seguir siendo sencillo y buen pedo, porque pues de eso se trata, ¿no? De ayudarnos y de veras que, no manches, qué alegría, qué felicidad que escucharte decir eso. Me emociona mucho.
Bueno, igual hay un límite, o sea, yo en la actualidad, no, imposible Instagram, por ejemplo, o sea, más un 99, siempre más 99 es imposible, y YouTube menos, o sea, TikTok sí, ahí ya los puedo, volví como a los inicios de, puedo leer todo otra vez, pero hay un límite donde uno ya dice, pues, no voy a poder responderle a todos, pero puedo darme el tiempo, al menos una vez al día, para revisar entre todo eso y dar clic al azar y ver qué sale, y pues sí, a veces salen cosas chidas y muchas veces me he encontrado con frases de que parten con esos. Sé que no vas a leer esto, quizás no vas a leer esto, y siempre le respondo, pues lo leí, porque pues existe un azar donde puede pasar eso. Y pues eso te llena el apoyo de las personas, pero lo importante, y esto para tanto las personas que están viendo en YouTube, que están viendo en Facebook, que están viendo en Instagram, que si quieren empezar en este mundo, no se olviden quiénes son. Nunca. O sea, como yo les digo, mi personalidad siempre ha sido así, muy lucida, muy florero de mesa. Pero es mi personalidad, pero no se olviden que partieron como cualquier ser humano. Eso sí, ya después decir, no, yo soy lo mejor del mundo y alábenme y háganme. No. Ustedes partieron desde abajo y tienen que siempre recordar eso. Y pues el otro día una suscriptora, que es de hace años, me dijo una frase que me dio mucha risa. Dijo, tú eres como el youtuber del pueblo. Porque voy en un bus y me voy comiendo un pan con queso que me hice y le saco una foto y digo, acá con mi iPhone, sacándole una foto a un pan con queso, el contraste le pongo. Y alguien me pone, siempre has sido como muy fresa, pero al mismo tiempo eres como del pueblo, me dice. Entonces me dio mucha risa. Y pues sí, la neta, cuando existía la posibilidad, ahora por COVID no se puede, yo hacía juntas, así random, en un parque con suscriptores. Obviamente tuvo un límite porque ya después hasta me manosearon y cosas así, ya hay como cierto peligro hasta cierto punto. Okay. Pero mientras pude hacerlo, lo hice. O sea, mientras pude compartir como que yo fuera uno más, lo iba a hacer porque sigo siendo uno más, y por eso siempre te digo que no me hagas tanto halago, porque sigo siendo uno más, realmente.
Lo voy a bajar, voy a intentarlo, no te prometo nada, pero lo voy a intentar.
No, pero se agradece también, porque pues es parte del apoyo, o sea, si tú me dices que tú me veías desde antes, yo me disculpo, no te conocía desde antes de cierto punto en Instagram a partir de este año, pues es genial, o sea, si tú usaste mi canal para inspirarte y hacer eso, es porque yo puse ese granito de arena, y ese granito de arena que puse yo lo hice viendo a una persona que hablaba de lo que te conté en el museo, y así, y vamos a ir ramificándolo. Entonces, si ya no quieren ser tan pesimistas, pues ahí tienen la respuesta. ¿Hay una forma de solucionarlo? Pues sí, sigamos haciendo esto a ver qué pasa. Así de simple.
De acuerdo. Nada más que agregar.
Sí, creo que estamos en el tiempo, ¿no?
Y estamos, sí, justo. De lujo. Sí, vale. Sí. Sigamos con esto y ya.
Sí, y hay que hacer colaboraciones más allá de directos. Así que ya... Ahí ya te tengo fichado para hacer un video en YouTube.
Se vienen cosas chingonas.
Va. Entonces, pues, antes que lo digas tú y lo voy a decir yo para que no me lo digas tú a mí, un honor estar acá contigo, te admiro muchísimo y pues un trabajo espectacular y qué genial que tampoco se te suba el humo en la cabeza, pese a tu brusco crecimiento en TikTok. Y pues también te felicito porque has sabido cómo llevar todo este tema de la divulgación en una plataforma que para mí es totalmente novedosa, que es TikTok. Así que, pues, profunda admiración.
No, pues, ¿qué te digo? Gracias por ser una gran parte de inspiración porque yo esté aquí. O sea, no te decepcionaré, te lo prometo. Y claro que sí, que con mucho gusto ahí colaboraremos en lo que se pueda y, pues, pondremos nuestro granito de arena para que vengan otros y se nos vayan uniendo, ¿no?
Sí, muchas gracias. Y muchas gracias también a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, que están llorando acá junto con nosotros, porque están poniendo ahí que todos se pusieron nostálgicos, y todo el apoyo que uno recibe. Sí. Eso es el mayor pago que podemos pedir nosotros. Y si quieren hacer lo mismo que nosotros, bienvenido. No hay competencia acá, siempre hay colaboración. Exacto. Así que, pues eso. Ahí cortamos el directo. Así que nos despedimos. Me despido de allá de YouTube, me despido acá de Instagram. Y nos vemos para la próxima. Ay, ¿cómo corto esta aquí?
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.